de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a lanzaros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros trabajáis solos? Es decir, no necesitáis del trabajo de compañeros para poder realizar el vuestro. Me imagino que casi nadie. Lo más habitual es que trabajéis en equipo, ¿no? De hecho, la capacidad de desenvolverse bien en equipos de trabajo es una de las soft skills que más se tienen en cuenta en los procesos de selección. Y qué duda cabe que trabajar con compañeros nos enriquece más allá de que sea, pues, más agradable. Conseguir crear equipos que funcionen como un buen engranaje no es fácil. Intervienen además muchos factores para su éxito. De hecho, hasta ahora se pensaba que invertir en equipos que trabajaran juntos durante mucho tiempo era la mejor forma de conseguir resultados en la organización. Pero, ¿qué sucede si los equipos van cambiando de miembros en función de las tareas? ¿Y si se está en diferentes equipos al mismo tiempo? ¿Y cómo gestionar el trabajo cuando incluso el equipo se forma para unos pocos días? Así es como están trabajando en BBVA Next Technologies, con los llamados Teams on the Fly, y les va, pero que muy bien. Para que nos cuente en detalle cómo lo están haciendo, hoy pasea conmigo Gerardo García, Organizational Strategy Manager en BBVA Next Technologies. Él es ingeniero en informática y ha trabajado como desarrollador de software, analista, consultor, gerente de proyectos, jefe de equipo, Scrum Master, Agile Coach, y podría seguir, pero voy a parar aquí. Además, es autor del libro El mejor líder siempre se deja liderar. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Isabel. Muy encantado de estar aquí. Y además, pues decirte que soy un aférrimo seguidor de los podcasts que has comenzado a hacer, porque me parece una iniciativa maravillosa. Tanto conocimiento por traspasar y tanto por luego poner en práctica. Así que te agradezco desde el primer minuto por la invitación.
Te agradezco yo a ti que hayas querido darte un paseíto por el Valle Sonoro de The Valley, porque nuestra intención desde la escuela es acompañaros, seguir acompañándoos hasta en los momentos de ocio, como puede ser un paseo. Siempre, siempre aprendiendo y aportando. Antes de meternos en faena, hablar de Teams on the Fly, vamos a poner un corte de la película que nos has traído. Súper reconocible por todo el mundo, ya con la primera palabra del corte, ya veréis.
Yo llevaré el anillo a Mordor. Aunque no sé cómo voy a hacerlo.
Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón, mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada.
Y cuenta con mi arco.
Y con mi hacha.
Bueno. No solemos decir de qué película se trata hasta el final del podcast, aunque creo que es que ni hace falta. Vamos a poneros un poquito más de reto. Yo creo que para los próximos invitados les voy a pedir películas no tan mainstream, pero en este caso es un buen ejemplo de lo que vamos a hablar. Para empezar, ¿qué son los Teams on the Fly?
Muy buena pregunta. Los Teams on the Fly, que podríamos traducirlo mejor como equipos sobre la marcha o equipos al vuelo, son aquellos teams o equipos que se forman ante una situación inesperada y que deben, sin haber necesariamente trabajado juntos antes, dar una respuesta clave, concreta y sobre todo muy, muy rápida para atender un problema. Los observamos a nivel de compañías, los observamos en cualquier otra industria o incluso en el mundo real, cuando por ejemplo un equipo de reporteros tienen que atender un evento y tienen que llegar rápido a un lugar y ponerse de acuerdo, un equipo de urgencias, cuando sucede una emergencia se pone de acuerdo a la policía, protección civil, los bomberos y trabajar en esa emergencia, o tan sencillo como un equipo de fútbol. Entonces básicamente se trata de formar un equipo de profesionales o de personas que nunca antes han trabajado juntos para atender muy rápido una situación concreta.
Pero tiene que estar asociado a una situación un poco de crisis. Normalmente, cuando se tiene que dar una respuesta rápida, es porque algo requiere de esa urgencia.
Justamente. Pueden formar, y todo esto ha surgido después de tanta crisis, tras crisis, tras crisis. Por ejemplo, Salimos de la pandemia y comienza una guerra en Ucrania que tiene un impacto completo a nivel socioeconómico, a nivel político y por supuesto luego en las compañías, ha forzado a las organizaciones a pensar, no podemos quedarnos sin dar respuestas rápido porque nos quedamos atrás. Y justamente ese contexto es el que ha generado el de que necesito crear equipos rápidos dentro de mi empresa para poder atender rápido las emergencias.
¿Y cómo enlazamos esto con el BBVA? Es decir, porque según lo que me has dicho, y los estáis usando mucho este tipo de equipos, podríamos pensar que os tenéis que enfrentar a muchas situaciones de urgencia.
Sí, y esto ya incluso de hace muchos años, porque como sabes, con la llegada de las fintechs y demás, han puesto un contexto competitivo tan agresivo y tan complicado que no puedes esperar respuesta en una semana, en dos, incluso en meses o años. Por ejemplo, imagínate que estás en el negocio de la banca y comienzan competidores a ofrecer créditos en compras directas en Amazon. O en tres pasos, en menos de un minuto, se facilita un crédito para que compres algo. No puedes darte el lujo de esperar un año o dos años para atender eso. Tienes que crear un equipo de urgencia que ataque ese problema y saque rápido al mercado un producto competitivo. Y ya luego, sumando lo que comentábamos antes de crisis tras crisis tras crisis, pues también para atender una propia pandemia, ya no solo en términos de negocio, de seguir competitivo en el mercado, sino incluso internamente, cómo manejas todo el impacto que supone una pandemia o cualquier evento que sucede, pues se empezó a pensar en cómo hacemos para dar respuesta a esto y crear esos equipos rápidos.
¿Desde cuánto hace que tenéis o que implementáis este tipo de equipos?
Pues desde que comenzó la transformación en BBVA, ya desde hace aproximadamente van a ser 15 años, a partir del tercer o cuarto año se empezaron a dar cuenta de que no tenía sentido simplemente tener equipos que le vamos a llamarle estáticos, que estén allí para dar función a algo en concreto, sino que hacía falta crear equipos de respuesta ya para manejar o para atender contextos de cambios agresivos a nivel competitivo. Entonces yo creo que a partir de hace unos 12 años comenzamos ya a darle la vuelta al tema para trabajar así.
¿Y esa necesidad viene de distintas líneas de negocio?
Principalmente viene de la parte de negocio, de la experiencia del usuario. Muchos de los problemas que habían era que cada equipo, que era estable, que funcionaba muy bien, atendía tanto su producto que no había una experiencia completa del empleado alrededor. Un caso típico que pasaba, por ejemplo, es un usuario que se compraba un móvil nuevo, supón. Me compro un móvil nuevo y típico de cuando lo enciendes y le pones el chip, tienes que volverte a logar en todas las aplicaciones. ¿Qué pasaba con algunos clientes? Se logaban en la aplicación del banco, que les mandaban poner un código que les daban en la web, y cuando ingresaban en la web, les pedían que entrara al móvil, con lo cual no se podía hacer la operación, ¿no? Esto venía porque el equipo web era muy bueno haciendo lo que hacía en su web, y el del móvil, muy bueno del móvil, pero no había alguien que cuidase la experiencia completa de ese escenario, ¿no? Por eso el hecho de hacer equipos on the fly, donde la gente rota y ve la experiencia en un 360 completo, hace también que tengas más cuidado de ese tipo de detalles.
¿Cuál es el equipo que se ha formado para el menor tiempo?
Yo creo que el de la pandemia. Cuando busqué atajar la pandemia, sobre todo en términos de todos los debates que habían de dejamos a la gente en la casa, los hacemos venir a las oficinas, cómo manejamos el impacto que va a tener eso de cara a los clientes, porque por más que estuviésemos en una pandemia, tenías que ir al banco igual a sacar dinero. Entonces, a partir de allí se formó un equipo muy rápido, además multidisciplinar. Había gente de jurídico, gente de finanzas, gente de tecnología, gente de legal, etcétera, que tenían que tomar decisiones muy rápidas y que además nunca habían trabajado juntos. Entonces, a partir de allí, pues también, no solo para dar respuesta a la parte de negocio, sino incluso a la propia parte interna organizativa, comenzamos a trabajar con esos equipos y funcionó, al menos para la pandemia, bastante bien.
¿Y esto se relaciona con las metodologías Agile?
Perfectamente. O sea, yo creo que una de las partes que propone Agile, que es la flexibilidad y la adaptabilidad. Cuando tú tienes equipos estáticos, terminas produciendo productos estáticos con arquitecturas estáticas. Y eso justamente es lo que no quieres. Tú quieres equipos flexibles que produzcan arquitecturas flexibles y luego productos que puedan ir cambiando. Entonces, para mí está 100% relacionado. De hecho, para mí es la evolución de Agile. El hecho de poder trabajar con equipos que sean on the fly va a suponer que tengas mucho más dinamismo en la compañía y que además puedas producir productos mucho más resilientes en el futuro.
Pero esto lo vinculamos a compañías grandes, estamos hablando de un BBVA, pero ¿qué pasa con una pyme? ¿Podríamos trasladarlo también?
Yo creo que perfectamente. De hecho, varias oportunidades que he estado en congresos, charlas y demás, he visto que incluso a las pymes les funciona mucho mejor, porque tienen además, digamos, mejor conocimiento de la casa. No es lo mismo el empleado número 32.500 que está en su nicho, que una compañía de 100 personas, 50 personas, que por más que estés en tu trabajo, conoces el panorama completo. Entonces, diría que es mucho más sencillo de implementar y que además produce mucho mejores resultados mucho más rápido.
¿Todas las personas con las que habéis formado estos equipos se adaptan a esta forma de trabajar?
Eso es un punto muy importante. Hay que tener cuidado con la parte de la experiencia del empleado. Por un lado, mejoras mucho la experiencia del empleado en el sentido que le das una perspectiva completa y lo mueves entre áreas. Pero también es cierto que en muchos casos puede generar bajo sentido de pertenencia y desmotivación. ¿Por qué? Porque me estás moviendo continuamente de equipo y no me hallo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar esos impactos, porque para poder hacer cosas de este estilo tienes que crear un sentido de pertenencia, pero global. Es decir, no importa en qué equipo esté, realmente el cometido es de todo el componente, que en este caso nuestro es el banco. Es como un partido de fútbol. Tú en un equipo de fútbol encuentras que hay subequipos, está el equipo de la defensa, de la media y la delantera, pero si tú cojas cualquier jugador individualmente, el objetivo es el mismo, ganar el partido. Por eso muchas veces un mediocampista, supongamos que juega por la derecha, tiene que bajar a cubrir porque el compañero de la defensa subió, o subir a ayudar para atacar, o incluso muchas veces jugar una posición distinta, ¿no? Porque el objetivo es ganar el partido. O sea, aquí es igual, para cuidar esa parte hay que mandar el mensaje y luego además transmitirlo concretamente y explicitarlo de que formamos parte de un solo equipo y que por eso, aunque te movamos de departamentos o de equipos, sigue siendo parte del banco en este caso, ¿no?
Claro, eso está muy relacionado con la comunicación.
Sí.
Si se comunica bien, me imagino que todo es más fácil, y ahí también juega un papel muy importante ese liderazgo capaz de gestionar esos equipos y de comunicar bien y trasladar esos mensajes. ¿O me equivoco con lo del liderazgo? Porque si lo vinculamos esto con las metodologías Agile, no hay esa figura líder clásica, ¿no?
Exacto.
Que gestiona ese equipo.
Justamente, la idea de los Team on the Fly, como se juntan varias personas de distintas especialidades, es que ese liderazgo emerja. Por tanto, además facilitas que haya un liderazgo mucho más claro y además mucho más interesante, en el sentido de que no generas territorialismo. O sea, por lo general, con los equipos estáticos y trabajando en metodologías más clásicas, un jefe de proyecto, un manager o un líder se sentía que era el dueño del equipo, se volvía territorial. Con este nuevo enfoque, al poner varias personas a trabajar juntas de distintas disciplinas, nadie es realmente líder y todos lo son. Es decir, según la circunstancia y el tema que aplique, tomará liderazgo uno y otro. Por ejemplo, un equipo formado por legal, tecnología y comunicaciones, que hay que implementar un sistema que acompañe esa parte de la compañía, pues toma el liderazgo IT. Y que hay que hacer un comunicado donde se entienda bien las cosas que se van a transmitir, pues toma el liderazgo comunicaciones. Con lo cual, facilitas y habilitas dentro de la compañía que ese liderazgo sea mucho más emergente, más participativo y menos autocrático, como puede haber en otros modelos.
Hay una responsabilidad compartida.
Totalmente, una responsabilidad compartida. Y aparte, por lo menos como lo hacíamos en BBVA, a la hora de que la gente se cambiase de equipo, permitíamos que ellos decidiesen. ¿Cómo lo hacíamos? Habían ciertos eventos. Nosotros lo hacíamos de forma trimestral, cada 3 meses cambiamos de equipo. La gente veía todas las iniciativas que hay en la compañía para los próximos 3 meses, se apuntaba voluntariamente a alguna y luego hacíamos un match, como si fuese un diagrama de Venn, entre lo que la gente quería y lo que la empresa le hacía falta. Y de ese match siempre buscábamos el mejor, o hacíamos el mejor esfuerzo posible para que todos quedasen ubicados donde mejor se pudiesen desarrollar profesionalmente y estuvieran más contentos trabajando.
Me hablas en pasado, pero lo seguís haciendo.
Seguimos haciéndolo.
Ah, vale. Como me utilizabas del pasado, digo, ya han dejado de hacerlo.
No, hablo del pasado porque fue los momentos más críticos donde empezamos, que por supuesto siempre hay reticencia, siempre cuesta. Es muy sencillo ver la foto final ahora, ya terminado, pero bueno, que fue un camino largo y complicado para llegar allí.
¿Cuáles fueron las barreras que os encontrasteis?
Yo creo que la principal barrera es el miedo de las personas a salir de la zona de confort. Es decir, yo soy de toda la vida un especialista en Agile y mañana voy a colaborar en un Team on the Fly donde tengo que empezar a hacer business cases. Y no tengo cero experiencia en business cases. Por un lado, es una oportunidad para aprender, pero por otra también puede verse perjudicado mi performance porque no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Afortunadamente dejábamos las herramientas con formaciones, con trabajo en parejas, con gente que sí sabía. Y luego, muy importante, hicimos todo un cambio de modelo de carrera y todo un cambio de evaluación de performance para facilitar que si tú cambiases de perfil o cambiases de especialidad o te aventurases a aprender algo nuevo, no se viese impactado bajo ningún concepto en ese rendimiento que tenías y pensases en seguir evolucionando.
Me has traído un gráfico, esto como es audio nos lo podemos enseñar, en el que viene muy claro los pasos y esa estructura de trabajo. comentárnoslo y así yo creo que podemos transmitírselo bien a nuestros oyentes, me a encantaría. Nuestros escuchantes.
Lo primero es que es un modelo que está hecho con Legos. Si te fijas el modelo, son varios bloques de Lego, porque parte de los Thing on the Fly en su esencia es que las compañías tienen que ser más como los Legos y menos como el Playmobil. Los Legos son piezas por separados que tú construyes y deconstruyes a tu gusto y según lo que haga falta, a diferencia del Playmobil que ya vienen estructuras hechas. Entonces, para mí, una compañía son un conjunto de herramientas que son bloques de Lego que tú vas armando según haga falta. Tenemos las bases principales de ese modelo para empezar a trabajar con Thing on the Fly. La primera es el gradualismo, con qué nivel de agresividad queremos aproximarnos al enfoque. Aquí siempre me gusta hablar de la nueva construcción del Estadio Santiago Bernabéu. Quien pase por allí, por la zona del Bernabéu, verá que el estadio se construyó con el que ya había y sobre él la nueva estructura. Para mí es un mensaje potentísimo, porque no tienes por qué llegar a romper el pasado para construir las cosas nuevas. Se puede construir construyendo, como le llamo yo. Entonces tienes un enfoque, por un lado, súper agresivo, como hizo, por ejemplo, el Banco ING, que están por allí bastantes casos de estudio, donde el CEO dice, a partir del próximo lunes, todos están despedidos y tienen que volver a concursar por una posición nueva y empezamos a trabajar con Thing on the Fly. O tienes el caso en el otro extremo de voy haciendo pequeños experimentos para probar. Nosotros en BBVA, yo el que recomiendo a nivel de gradualismo es pues eso, que sea gradual e inteligente. Ir haciendo cambios significativos, pero siempre co-creados con la gente y a partir de ahí, si funciona, continuar. Entonces, aparte del gradualismo, también es la intensidad. Hay varias formas de hacer Thing on the Fly. Una de ellas es rompo todos los equipos y armo equipos nuevos cada X tiempo. Y otra es más moderada. Voy cambiando como si fuesen cambio de cromos, personas de un equipo a otro. Muevo a Isabel para que trabaje el próximo trimestre en el equipo de comunicaciones. Y a Gerardo lo paso al equipo de tecnología. Entonces haces pequeños cambios entre personas. También dentro de ese nivel de intensidad puedes ir eligiendo. Hay ciertas partes de la compañía que requieren uno y otro. Por ejemplo, iniciativas nuevas, innovación, quiero enviar el próximo cohete a la luna, quiero hacer el próximo dron que lleve pizzas a las casas. Tiene más sentido hacer un Thing on the Fly que armes y desarmes. Ahora, partes del producto que ya llevan más rodaje, que estoy buscando economía de escala, que ya he encontrado el problem solution fit, etcétera, pues tiene mucho más sentido equipos más estables. Entonces tú vas conjugando cuánta intensidad quieres poner. El tercer pilar es el riesgo de negocio. Yo siempre, y no solo los Thing on the Fly, sino cualquier transformación, intentar comenzar a hacer experimentos en aquellos proyectos menos riesgosos. No te pongas a inventar, a trabajar ya en un proyecto que es el más importante de la casa, que va a reportar todos los beneficios, sino que empieza con algunos más sencillos y sobre esos éxitos construye los siguientes. Y finalmente, la experiencia del empleado, que ya la comentábamos. También, por otro lado, que estamos hablando ahora del quiet quitting, el great attrition y todos estos términos donde la gente se está yendo de los trabajos, creo que un paso importante y que este modelo defiende es que hay que aceptarlo. Es decir, lo que la gente se vaya de las compañías es bueno para ellos porque es crecimiento profesional, es bueno para la sociedad porque de alguna forma garantiza que todos sigamos...
El talento se mueve.
Que se mueva, y es bueno incluso para la economía porque está garantizando que se recoloquen los recursos donde más retorno produzca. Entonces, aceptarlo es el primer paso. Y por eso, quizás el aceptar que ya esto no es un matrimonio de largo plazo, aceptar eso implica luego que hagas un mejor diseño de Thing on the Fly. Con esos cuatro pilares, gradualismo, cuán intenso lo voy a hacer, riesgo de negocio y luego la experiencia del empleado, lo siguiente es ver cuál tipo de Thing on the Fly quiero colocar y en qué lugar de la compañía. Entonces, aquí igual, voy preguntando a los empleados dónde les gustaría estar y poco a poco voy haciendo movimiento. Independientemente de dónde juegues dentro del partido, eres parte de un mismo equipo, crear una base donde la gente se sienta reconocida y tenga sentido de pertenencia. Eso implica tener, por ejemplo, un solo backlog. En lugar de que cada equipo tenga su listado de cosas por hacer, haces un listado único de compañía con todo lo que hay que hacer priorizado, con una agenda única, para evitar también que cada quien vaya por su lado, tenga agendas ocultas, etc. Si no consigues ese primer paso, es muy difícil luego poner en práctica los Thing on the Fly.
Claro, ¿y cómo se gestiona esa parte? Es decir, ¿en quién recae esa estructura de equipos?
Sí, esto parte sobre todo de que esté muy bien apoyado y fomentado por el equipo de dirección. En el caso de BBVA Next, la dirección creía en este proyecto y la dirección movió todas las fichas para que entre todos, que además fue un dolor, fue un parto hacer esto porque fueron años y años de mejora y luego semanas de conseguirlo, pero logramos hacer después de 3 sesiones, me acuerdo, de estar todo el día sentados discutiendo, peleando, etcétera, peleando en el buen sentido, tener un listado de 100 cosas que tiene que hacer la compañía priorizadas en orden de importancia y urgencia. Y a partir de ese backlog donde todos éramos dueños de él, es decir, si tenemos 5 cosas por hacer, y estamos tú y Isabel en un equipo, tú y yo somos responsables de las 5. Independientemente de tú hagas una y yo otra, pasado nos cambiemos, las 5 son responsabilidad nuestra porque es ganar el partido. Una vez consigues esa agenda única y ese backlog único, ya lo siguiente es, como todo el mundo se siente parte de ese backlog, comenzar a mover las fichas dentro de la compañía.
Nosotros utilizamos una terminología que damos por hecho, que todo el mundo entiende, pero está muy vinculado también a producto, para si tenemos algún escuchante que no controle muy bien esta terminología, vamos a explicar un momento qué es backlog.
Sí, un backlog, que es un término muy agile, claro. No es más que un listado de cosas, actividades, tareas que hay que hacer, ordenadas por valor. Cuando decimos por valores, ¿qué es lo más importante que tiene que hacer la compañía o qué es lo próximo más importante? Entonces suele ser un listado de tareas ordenado en donde voy colocando al principio lo más urgente, por ejemplo, temas regulatorios, si no hago esto se acaba la compañía, y a partir de ahí comienzo a priorizar por qué es lo más importante que quieren mis usuarios o mis clientes. Y de esa forma pues tenemos lo que llaman ese backlog.
Me encanta lo ordenadito que nos lo has traído, y lo que sí vamos a hacer es compartir con vosotros y con vosotras el enlace donde vais a poder ver esta imagen con la explicación que ha hecho Gerardo. Cuéntame un poquito más sobre tu trabajo dentro de la compañía, porque iniciaste haciendo una serie de tareas con un rol, te has ido moviendo, como buen inquieto que eres.
Totalmente.
Que abarcas muchas cosas, todo te interesa, eso nos encanta. Y cuéntanos un poco esa trayectoria, cómo has llegado tú también a ese punto en el que estás y las iniciativas que estás desarrollando dentro de la compañía, porque me parecen súper interesantes.
Sí, parte justamente de que yo defiendo el modelo Team on the Fly, porque como dices tú, soy tremendamente inquieto, no puedo estar nunca en el mismo lugar. Me encanta aprender, me encanta ser un junior forever, le llamo yo, ¿no? Un junior para siempre. No me gusta llegar a dominar ningún tema, porque en el momento en que lo hago, me deprimo. Y básicamente en el BBVA es curioso, porque cada vez que salgo con amigos, la gente cuenta, no, yo me dedico a hacer la contabilidad de Mercadona, y yo me dedico a hacer tal actividad, mi empresa, y todo el mundo lo entiende. Y cuando llegas, ¿y tú, Gerardo? ¡Guau! ¿Cómo cuento yo qué
a
hago?
Tu ¿no? madre.
Porque es tan abstracto, o sea, mi madre, por ejemplo, que ha venido, me acompaña hoy, es tan abstracto lo que hago que es difícil de entender. Básicamente, dentro de BBVA Next tengo un rol, porque es múltiple. En principio es llevar todas estas ideas de management moderno, de agile, de todo lo que significa innovación dentro de la compañía a todo el conjunto de los empleados que están allí. Tengo la responsabilidad principal de llevar todo el portfolio estratégico de la compañía, es decir, todas las iniciativas que hay que hacer. Yo garantizo que se saquen de todos los empleados de la compañía, que luego ayudo a que se prioricen. Y una vez priorizado, pues también colaboro con esa formación de los Team on the Fly que hacemos cada trimestre. Y como eso no me basta, pues también yo participo en esos proyectos. Es decir, de esos proyectos que están en varios lados, pues yo también me uno a alguno de ellos y lidero alguno, en otros colaboro. Tengo distintos roles, desde colaborador hasta líder, hasta el dueño de esa iniciativa en general, ¿no? Y en la que he estado trabajando en los últimos 3 años, además con un compañero que para mí es brillante, que se llama Roberto Rodríguez, que es nuestro director de recursos humanos en BBVA.
Roberto, te invitamos a que vengas a este podcast a pasear conmigo, ¿eh?
Y en esa iniciativa es de People Analytics. Entonces nos dimos cuenta que el enfoque de People Analytics dentro de la mayoría de las compañías o lo que ves por allí en las conferencias y demás es muy de vigilancia, muy de voy a ver si el empleado trabaja, pongo la cámara si está en remoto, a qué hora entra, a qué hora sale. Es reunir datos para formar un sistema de vigilancia. Tenemos unos 6 o 7 años investigando qué datos hay de los empleados en la compañía, porque hay muchos datos de financiero, hay muchos datos de marketing. Tú vas a un comité de dirección como tenemos en BBVA y el comercial dice, tenemos la previsión de que en el próximo trimestre tantas ventas. O viene la persona de comunicación y en base a los resultados del sentimiento de la gente pensamos que este es el discurso. Y recursos humanos siempre callado. ¿Por qué? Porque siempre es lo que yo pienso, es mi intuición. Lamentablemente no hay datos de los empleados en las compañías y los que hay son tan absurdos, fíjate tú qué absurdos son, que lo mejor que sabemos de un empleado es cuánto de lejos vive de una compañía. O si le gustan los cacahuetes de la máquina del vending, que eso es lo que nos da las encuestas de clima y toda esta información que al final la gente llena por llenar. O sea, lo que hemos hecho en People Analytics es hacer un sistema donde le preguntemos a todos los empleados de la compañía qué les mueve de verdad, o sea, por qué te despiertas un lunes pronto en la mañana para venir aquí a trabajar. Y les ponemos a priorizar entre 10 motivadores, que siempre los comento, los moving motivators, Y una vez los priorizan y yo soy la persona que le mueve a ir a trabajar, le preguntamos qué nivel de satisfacción tiene en la compañía en este momento. Y a partir de esa información la agregamos y comenzamos a tener datos con los que hacemos luego predicciones. Con este proyecto que vamos a sacar haciendo estos Thing on the Fly, ¿de verdad a la gente le va a gustar y van a estar satisfechos? Si pongo a Isabel, que tiene un perfil, supongamos, más inquieto, más que le gusta que la dejen sin hacerle mucha supervisión, ¿se va a llevar bien con Fulanito Pérez, que es una persona que hace micromanagement? Ese tipo de preguntas que generalmente hemos dejado al azar durante muchísimo tiempo, aquí en esta parte People Analytics, dentro de los Thing on the Fly, le estamos comenzando a comer camino al azar. Se hemos llegado, porque el modelo se entrena, usamos Machine Learning también y demás, tenemos a Data Scientists trabajando allí, hemos llegado al punto de que podemos, a vista 6 meses, ver con todo el talento que tenemos, cuál es la mejor configuración posible de Thing on the Fly para que colaboren, generen buenos resultados y convivan bien entre ellos. Entonces, para mí, ese ha sido mi proyecto junto con llevar el portfolio que más me ha motivado, sobre todo porque trabajar con Roberto, y espero que lo conozcas algún día, es simplemente fascinante. Es una persona con 25 años de experiencia en recursos humanos que conoce muy bien a las personas, que tiene muchos modelos y que ahora estamos, pues bueno, yo que todos los días ya me quiero, o sea, yo los fines de semana que los disfruto, muchas veces quiero que sea lunes para ver a Roberto en nuestras dailies que hacemos por la mañana.
Vaya, Roberto, tenemos que conocerte. ¿Qué haces que los domingos sean estupendos para Gerardo? Pues eso que me dices es, bueno, me parece un proyecto muy interesante y además lo relacionamos nosotros, lo comentamos en otro podcast que grabamos con Isma Fuentes, hablando de HR marketing. Es decir, de cómo vinculas todas las técnicas y la tecnología que te permite conocer a ese cliente externo, cómo nos lo llevamos a nuestro cliente interno, que no lo estamos haciendo. Y están ahí, ¿no? Y estamos desaprovechando algo muy valioso, que es el talento de las personas que tenemos en las compañías.
Justamente, y lo dijo Richard Branson, el de Virgin, en su momento, que decía, primero está el empleado, no el cliente, porque empleados contentos tienen a los mejores clientes más contentos todavía. Y creo que todo el mundo, todas las compañías han omitido, para mí, esa gran reflexión.
Bueno, dinos de qué película se trata.
Bueno, yo creo que ya todo el mundo la habrá adivinado desde que sonó el primer segundo, pues El Señor de los Anillos, la parte famosa donde había que llevar el anillo a Mordor. Y lo que vemos allí, justamente, que para mí es la guinda de todo lo que hemos conversado, es la creación de un Thing on the Fly. De una necesidad súper complicada, que nada más y nada menos había que llevar ese anillo a Mordor, una persona, sin que nadie lo sospechase, se propone a llevarlo. Además, una persona que, si piensas de todos los personajes, no te lo creerías que es, ¿no? Que es Frodo. Y a partir de allí, pues se une luego Gandalf, y se une luego Aragorn, y se une luego Legolas. Eso es un Thing on the Fly. Personas que no necesariamente habían trabajado nunca juntos, o en este caso luchado juntos, pero que van a acompañar a Frodo a llevar ese anillo a Mordor. Y no es simplemente poner letreros en la compañía y dejar que pase, deja que ellos elijan en qué parte de la compañía son mejores y facilita ese espacio.
Pues con ese mensaje nos quedamos y cerramos este paseo. Ha sido un placer, Gerardo,
placer, Isabel, enorme.
Compartir contigo este rato. Muchísimas gracias por compartir lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, que sigas aprendiendo cada día, que me encanta cuando nos encontramos y me cuentas las novedades, porque lo haces con una ilusión que se contagia, y te deseo pues mucho éxito. Y a todos vosotros y vosotras que nos habéis acompañado un paseo más, os damos las gracias, os mandamos un abrazo enorme. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.